está cerrada. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y nuevas cifras de empleo generarán alzas en tasas de interés. Esto según lo expresado por expertos. Los detalles a continuación con Leonardo Bonet.
Las compañías estadounidenses agregaron 311.000 empleos en febrero, una cifra menor que la de enero, pero suficiente como para mantener la presión sobre la Reserva Federal, la cual probablemente seguirá aumentando las tasas de interés agresivamente para combatir la inflación. La tasa de desempleo aumentó 0.2 décimas a 3.6% desde un mínimo de 53 años, ya que más estadounidenses comenzaron a buscar trabajo, pero no todos encontraron, destaca la agencia AP. El informe del gobierno establece que el mercado laboral de la nación sigue estando fundamentalmente saludable, con muchos empleadores aún dispuestos a seguir contratando. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo al Congreso que la entidad volverá a incrementar su tasa principal si las señales continúan apuntando a una economía sólida y una inflación persistentemente alta. El considerable crecimiento laboral de febrero refleja que hasta el momento la contratación continúa fortaleciéndose este año después de haber disminuido a fines de 2022. De octubre a diciembre, la ganancia laboral mensual promedio fue de 284.000 puestos de trabajo. Lo que la Fed pueda decidir hacer con respecto a las tasas de interés cuando se reúna a fines de este mes sigue siendo incierto. La decisión de la Fed se basará en parte en su evaluación de estos datos de empleo y el próximo informe sobre inflación al consumidor durante febrero. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Los avances de Rusia en la campaña por tomar la ciudad oriental ucraniana de Bakhmut parecen haberse detenido, según indicó un destacado centro de estudios en un análisis sobre la batalla terrestre más larga de la guerra. El Institute for Study of War, con sede en Washington, dijo que no había avances confirmados de las fuerzas rusas en Bakhmut. Tropas rusas y unidades del grupo Wagner seguían lanzando ataques terrestres en la ciudad, pero no había pruebas de que consiguieran ganar terreno. El reporte citado por la Associated Press dice que el vocero del grupo oriental de las Fuerzas Armadas ucranianas reconoció que los combates en la zona de Bakhmut habían sido más intensos esta semana que la anterior, con 23 choques en la ciudad en las últimas 24 horas. Al respecto, el Ministerio de Defensa británico dijo que unidades paramilitares del grupo Wagner habían tomado la mayoría del este de Bakhmut y el río que atravesaba la ciudad marcaba ahora la línea del frente. El reporte recalcó que a Rusia le resultaría difícil continuar el ataque sin sufrir más bajas considerables. Y hasta aquí este boletín de noticias. Sigan disfrutando ahora de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El autocontrol, un buen ejemplo del cual es la capacidad de resistirse a la tentación de escoger una recompensa en favor de una recompensa mejor, pero más tardía, es una habilidad vital que sustenta la toma de decisiones y la planificación futura eficaz. Se sabe que el autocontrol está vinculado a la inteligencia en humanos, chimpancés y sepias. Cuanto mayor es la inteligencia, mayor es el autocontrol. Para comprobar el autocontrol de 10 pájaros de la especie Garrulus glandarius, el equipo de Alex Schnell de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido diseñó un experimento inspirado en un test pionero llevado a cabo en 1972, en el que se ofrecía a los niños participantes la posibilidad de elegir entre una golosina inmediatamente o dos del mismo tipo si esperaban un rato. En vez de las golosinas empleadas con esos niños, se ofreció a los pájaros pan, queso y larvas de insecto de un tipo que gusta mucho a esas aves, más incluso que el pan y el queso. Los pájaros tenían que elegir entre el pan o el queso, disponibles inmediatamente, o aguardar a tomar una de esas larvas que podían ver, pero a la que solo podían acceder tras un retraso, cuando se levantaba una barrera. ¿Serían capaces de resistirse a la tentación de la gratificación inmediata para obtener una gratificación mayor? En los experimentos se probó con una amplia gama de tiempos de demora, desde 5 segundos hasta 5 minutos y medio, antes de que la larva estuviera disponible si el pájaro resistía a la tentación de comer el pan o el queso. Todos los pájaros del experimento consiguieron no ceder instantáneamente a la tentación, pero algunos lograron esperar mucho más rato que otros. El que mayor autodominio demostró fue el llamado J-Lo, que hizo caso omiso de la recompensa inmediata y esperó 5 minutos y medio a obtener la larva. Los que menos autodominio demostraron fueron Dolce y Homer, que solo pudieron esperar un máximo de 20 segundos. Los investigadores también presentaron a los pájaros 5 tareas cognitivas que se utilizaban habitualmente para medir la inteligencia general. Los pájaros que obtuvieron mejores resultados en estas tareas también consiguieron esperar más tiempo a la larva. Esto indica que el autocontrol está relacionado con la inteligencia en estas aves. Los resultados de este estudio constituyen la primera evidencia de un vínculo entre el autocontrol y la inteligencia en las aves, y demuestran que el vínculo entre la inteligencia y el autocontrol existe en especies animales muy distintas, lo que sugiere que ha surgido de manera independiente varias veces a lo largo de la evolución. El estudio se titula Waiting for a Better Civility y se ha publicado en la revista académica Philosophical Transactions of the Royal Society.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y tres especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han conseguido desarrollar un detector de mentiras que mide los músculos de la cara y acierta el 73% de las veces. Según sus inventores, su método es mucho más preciso que otros detectores que se hayan creado antes. A través de su descubrimiento, el equipo de la Universidad Israelí asegura que pueden descubrir si alguien está mintiendo con electrodos. Con ellos pueden monitorizar y medir la actividad de los músculos y nervios. Los detectores de mentiras existentes son tan poco fiables que sus resultados no son admisibles como prueba en los tribunales, porque casi cualquiera puede aprender a controlar su pulso y engañar así a la máquina. Frente a los métodos que se basan en el pulso, el grupo israelí prefirió recurrir a los músculos faciales, que involuntariamente movemos cuando no decimos la verdad. El estudio se basa en la suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos, y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir estas contorsiones. Según el estudio, publicado en la revista Brain and Behavior, el sistema de la Universidad de Tel Aviv utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar mentiras con base en las señales de electromiografía que llegan con los electrodos. Para lograr este resultado del 73% de efectividad, los investigadores pusieron los electrodos cerca de los músculos de la parte de la mejilla próxima a los labios y en las cejas de los participantes. Estos se juntaron en parejas y por unos cascos les hicieron llegar palabras simples y les pidieron mentir sobre lo que oían. En la prueba, los voluntarios del estudio fueron incapaces de detectar las mentiras, pero la tecnología sí lo logró, con un porcentaje que hasta ahora había sido inalcanzable con otros detectores de mentiras.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación. Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café digital.
Unos ingenieros han creado un chip elástico dotado con un sistema de inteligencia artificial que le permite procesar información de un modo parecido a como lo hace el cerebro humano. La primera aplicación para la que estos ingenieros planean usar este chip es la vigilancia de salud de la persona que lo lleve en una muñequera. La gran ventaja de este dispositivo con respecto a otros parecidos, incluyendo teléfonos inteligentes, es que estos envían los datos para que sean procesados externamente, ya que carecen de capacidad suficiente para hacerlo por sí mismos, mientras que el nuevo dispositivo hace por su cuenta dicho trabajo. En ese sentido, el sistema de vigilancia de la salud basado en este chip es autosuficiente y potencialmente mejor preparado para dar la alarma con más antelación que los dispositivos que requieren el envío de datos a un servidor de Internet o a un servidor distante. El nuevo chip es obra del equipo de Hsin-Hun Hwang de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. El chip es de tipo neuromórfico, o sea, dotado de una arquitectura bastante parecida a la neuronal de un cerebro. Tal como subraya Hwang, con este avance se ha conseguido tender un puente entre la tecnología vestible y la inteligencia artificial para crear un dispositivo lo bastante potente como para poder analizar in situ los datos de salud de cada cuerpo examinado. Hoy en día, para obtener un informe en profundidad sobre el estado de salud de una persona, es necesario que ésta acuda a un consultorio médico, cuando no a un hospital. Hwang prevé un futuro, quizá más cercano de lo que creemos, en el que el seguimiento de la salud de las personas no necesitaría de tales chequeos, sino que podría ser vigilada continuamente por dispositivos electrónicos vestibles, o sea, para llevarlos puestos como ropa u ornamentos, capaces de detectar enfermedades incluso antes de que aparezcan los síntomas. Los dispositivos, como el creado por el equipo de Hwang, son un importante paso adelante para hacer realidad esta aspiración. Hwang y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo chip en la revista académica MAR.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com
Facebook.com.
La aplicación y red social Instagram, muy basada en el contenido visual, ha recibido en los últimos tiempos críticas muy duras, según las cuales ejerce en sus usuarios, en particular chicas y mujeres jóvenes, efectos psicológicos nocivos. ¿Hasta qué punto Instagram puede ejercer dichos efectos? Es todavía un tema de debate, pero un nuevo estudio brinda conclusiones que van justo en la dirección contraria de esas críticas negativas. Fanny Greville Paltry, de la Universidad de la Concordia, en Canadá, y autora del estudio, ha comprobado que el uso habitual de Instagram no es necesariamente perjudicial y que, de hecho, puede en algunos casos resultar beneficioso para mujeres con problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y trastornos alimentarios. El estudio se centró en los hábitos en las redes sociales de tres mujeres de Quebec con enfermedades mentales que han incorporado el uso de Instagram a sus hábitos diarios. Una de las mujeres sufre un trastorno alimentario, otra padece ansiedad generalizada y un trastorno alimentario, y la tercera vive con ansiedad, problemas de imagen corporal y traumas relacionados con sus experiencias infantiles de racismo. Todas ellas utilizan Instagram con regularidad como forma de hacer frente a su enfermedad mental, pero de maneras diferentes. Una decidió compartir su proceso de recuperación a través de su cuenta, mientras que las otras dos prefirieron un enfoque más anónimo, como hacer capturas de pantalla, de memes positivos o seguir cuentas con contenido que alivia la ansiedad. El seguimiento reveló que para las tres mujeres, Instagram ha tenido efectos positivos sobre su salud mental. Instagram tiene un efecto tranquilizador en estas mujeres que las ayuda a hacer frente al limitado acceso a recursos de salud mental. Por otro lado, la adopción de hábitos regulares es a menudo el primer paso que las personas que viven con una enfermedad mental pueden dar para mejorar su salud mental, ya sea realizando ejercicio físico, yendo a terapia, haciendo manualidades, escribiendo en un diario o pasando un tiempo en internet de manera constructiva. En ese sentido, Gravel Patrick cree que incorporar Instagram en la vida cotidiana de personas con problemas mentales puede ayudarlas a confeccionar ese programa de actividades regulares.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
before.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @